Tener una relación comprometida con la cual empezar una familia es la decisión más importante de nuestra vida. Por eso, la elección de la persona adecuada es fundamental. Y también es muy importante saber terminar cuando nos damos cuenta durante el noviazgo que no somos compatibles con aspectos importantes de nuestra pareja. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Sí, soy yo, Mónica Bulnes de Lara. Por fin llegué a la adolescencia, ya esa edad en la que nos cambian la voz. No, en realidad ustedes han oído un poco mi voz agripada. Bueno, pues esta semana la gripa se dio en todo su esplendor. Me tuvo afónica, todavía me tiene con una voz bastante horrible, como pueden observar, pero no podía descuidarlos, por supuesto, a mis consentidos, a mi gente de Pregúntale a Mónica, así que aquí estoy, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde saben que estoy en Twitter, en donde saben que estoy en Facebook y en YouTube. Ahí me encanta porque me dejan mensajitos, yo se los contesto, subo videos, subo fotos, subo frases que puedan ayudarles a mejorar el ambiente de su relación de pareja, de su relación familiar, en realidad de cualquier aspecto, espero, de su vida personal. Y hoy quiero hablar de un punto bien importante dentro de la vida. ¿Cuándo terminar una relación? Cuando estamos de novios, se supone que es el análisis para ver quién eres tú, quién soy yo y si somos compatibles. Porque no necesariamente me voy a dar cuenta en el noviazgo que estoy con un villano, ¿no? Que estoy con una mala mujer. A lo mejor es una encantadora persona, pero sencillamente tú y yo no vamos a funcionar juntos. Y por lo tanto, y siempre lo he dicho, ustedes lo saben, el amor pasa en ese aspecto a un segundo plano. Porque yo puedo estar absolutamente enamorada, que me encante, que me ría, que... Pero ¿sabes qué? No sé. Tu relación con tu familia es de una manera que para mí no va a funcionar. Y multiplicar 6 meses, 8 meses, 2 años, los que sean que lleve contigo, por 60 de una relación comprometida y estable para poder criar hijos, para acompañarnos, para apoyarnos y demás, no voy a aguantar este aspecto en particular de ti. Eso es cuando el problema es algo, entre comillas, sencillo, pero con suficientemente peso como para saber que esto nos va a provocar problemas muy serios en nuestra relación matrimonial y no la vamos a hacer. Ahora, cuando ya vemos casos de celopatía, de un control patológico, de adicción, no es que conmigo va a dejar de tomar, no nos engañemos. Si ya ahora en el noviazgo tiene problemas con el trago, los va a tener e incrementar cuando estemos en familia, ya con hijos, ya con años juntos. Entonces, cuidado con esta toma de decisiones. Hay veces que es mejor terminar. ¿Y a qué me refiero con el título de este episodio que se llama Sana Terminación de una Relación? Primero, al exponer clara y firmemente las razones por las cuales tú ya no continúas con esta persona. Para después terminar todo contacto. Estoy hablando de una relación de noviazgo en donde no ha habido, o de pareja, donde no ha habido niños. ¿Por qué? Porque los niños verdaderamente te van a atar con alguien para siempre. Y tenemos que hacer funcionar lo mejor posible la relación post terminados, por el bien de los hijos, pero vamos a tener que seguirnos viendo. Pero cuando es un noviazgo común y corriente, sin hijos, entonces es importante que te borre de Facebook, de Messenger, de YouTube, de Twitter, de todas estas redes sociales, que de mi celular, por supuesto, que no haya un contacto, porque no es verdad no poder amigos. La verdad es que cuando hubo un involucramiento amoroso, alguien queda más herido que otro. Hay veces que los dos quedaron heridos, pero generalmente uno está más dolido que otro y la terminación, si se mantiene el contacto, se vuelve una agonía muy difícil de sobrellevar. Entonces, hay que estar deprimidos un rato, ni hablar, es parte de las experiencias de la vida. Analicemos en dónde me equivoqué al elegir a esta persona para poder elegir mejor a la siguiente vez, pero terminemos. No esperemos que alguien de fondo cambie. La gente de fondo no cambia, de forma sí. Y a la persona que tiene problemas que nos van a causar distanciamientos y discusiones en la vida de matrimonial, es bien complicado que vaya a convertirse de la noche a la mañana en otra persona. Así que tomemos decisiones inteligentes por el bien de los dos que nos lleve hacia nuestro objetivo, que es tener un destino feliz, una vida tranquila, llena de paz y de alegría, que es lo que todos buscamos y que todos, creo yo, nos merecemos. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Reseñas, críticas, comentarios, entrevistas, festivales, estrenos, cine mexicano, entrega de premios, noticias, cartelera. ¡Uf! Cine, cine y más cine. Solo en Cinemanet. www.cinemanet.com.mx. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Los avances tecnológicos son mayores cada día y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen digital. Todo lo que necesitas saber sobre cómputo forense y seguridad informática. www.crimendigital.com. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Y la primera que nos escribió en esta ocasión fue Amanda, que me dice: Señora Mónica, soy una chica de 24 años que se enamoró de un hombre de 38 años, divorciado y con hijos. Con él me siento amada, respetada, segura. Mi pregunta es, ¿cree usted que es riesgoso seguir con esto, teniendo en cuenta que él quiere formalizar y casarse, mientras que yo creo en esto y sí me casaría? Mira, Amanda, te prometo que no puse el título de este episodio, el tema de este episodio, pensando en tu correo en los siguientes. Pero, curiosamente, coincide en la manera en que decimos, hay que pensar muy a largo plazo cuando estamos pensando en formalizar con alguien. Estás hablando de matrimonio, lo cual me encanta porque uno debería de apuntar al compromiso serio en la relación porque es algo importante. Y las cosas importantes como comprometer nuestra vida entera deben de tener todo, creo yo, un proceso que le da ese valor de importancia. Y de ahí que crea yo en el matrimonio religioso, civil, el que ustedes decidan de acuerdo a sus creencias. Lo importante aquí es que le den ese nivel. Pero, mi querida Amanda, 14 años de diferencia son muchísimos. Y generalmente en este tipo de relaciones se da una interacción padre-hija, en donde él toma mayor parte del control de la relación. Él funciona un poco como un papá. Y conforme pasan los años y tú vayas madurando, porque ahora eres muy joven, un día va a llegar tu día de la independencia, en donde ya no necesites a un papá, sino a un compañero. Y su relación va a tener toda una vida de haber funcionado como padre e hijo, y entonces empiezan los conflictos. Además, si él tiene 38 años, estoy segura, mi querida Amanda, que tiene hijos pequeños. Y estos hijos requieren de la atención y el compromiso de su papá. Que si metemos a la terna, además, los hijos que ustedes puedan tener en su relación, va a causar conflictos familiares. Entonces, yo no sé, esta es tu vida y tú tienes que decidir junto con tu novio lo que van a hacer. Lo que yo te estoy hablando es de las posibles complicaciones que encuentres en el futuro. Es decir, la diferencia de edad sí va a pesar, van a estar en épocas distintas. Te lo digo porque el hombre tiene 38, yo tengo 10 años más que él, 48. Pero a partir, digamos, de los 40, te vuelves bien casero, te cansas fácil. El desvelo suele pegarnos durísimo. El cuidar hijos, mira, a mi hija me pegó la gripa, ella estuvo 2 días medio malona y yo llevo una semana en donde vengo arrastrando la cobija. Es decir, la edad hace que estés en otra etapa. Mientras que tú, siendo 10, 14 años más joven, vas a querer la fiesta, desvelémonos, bailar, una vida mucho más activa de la que alguien con tanta diferencia te pueda dar. Más todo este tipo que te digo de interacción entre padre e hija, ¿no? De control, de lucha de poder y una serie de cosas. Más el factor de los hijos. De los hijos de él con la relación con ustedes, de la posibilidad de que un día alguno o todos ellos, sus hijos, quieran vivir con su papá y entonces de la noche a la mañana tú tengas una familia con jóvenes, por ejemplo, y el factor de hijos de ustedes que pudiera provocar ciertas complicaciones en la vida familiar de todos. Estos son los hechos. Por experiencia te lo digo. Es importante que tú sepas por qué se divorció. Y además que en esta relación de noviazgo por lo menos anden 2 años para conocerse bien. Mucho más en cuanto a las características de él, de su interacción con los hijos, cómo es verdaderamente como hombre. Así que esta sería mi asesoría. Yo no te puedo decir cásate o no te cases, eso es obviamente tu decisión. Pero por favor no creas que es menor los temas que te digo, porque es precisamente esto cuando multiplicas el defecto que más te moleste de él por 50 años y analices, hijo, ¿voy a poder con este defecto por 50 años? ¿Voy a poder con su ex mujer? No, porque va a estar con ustedes, ¿eh? Va a estar por ahí porque es parte de la vida de los hijos de este hombre. ¿Voy a poder ser la segunda a bordo? Los primeros tienen que ser estos primeros hijos que tuvo en su matrimonio. ¿Voy a poder poner mis necesidades después de las de un hijo a lo mejor? ¿Voy a apoyar que él pague cosas que no me encante que pague porque el hijo se lo demanda, porque él se siente culpable de estar divorciado, por todos los factores que me encuentro todos los días, mi querida Amanda, que va a ser parte de una segunda relación? Van a tener, si se unen, que luchar contracorriente verdaderamente contra las estadísticas, porque está probado que las segundas nupcias tienen más probabilidad de terminar que las primeras nupcias, imagínate. Entonces, tienen que fortalecerse muchísimo como pareja para lograr vencer todos los problemas que va a traer involucrados una relación ya cuando hay hijos de un primer matrimonio, cuando hay una diferencia tan importante de edad. Son factores de mucho peso que hay que tomar en cuenta. Espero de todas maneras que sigamos en contacto. Después está Lorena, que me dice, hola Mónica, quisiera hacerte la siguiente pregunta. Me detectaron en mi embarazo sífilis. Según mi ginecólogo, podrían ser por las hormonas revolucionadas. Mi pregunta ¿es verdad que pudo ser así o debo hacerme un segundo examen para ver qué pasó? Si tengo relaciones hoy, después de 4 años de ese entonces, ¿qué daño puedo hacerle a otra persona? Gracias. A ver, yo no sé a qué se refirió tu ginecólogo con hormonas revolucionarias. Yo no sé si tus hormonas se organizaron, hicieron meeting político, ya sabes, y empezaron una revolución. Nunca lo había oído. Sífilis es una enfermedad de transmisión sexual. Nada más, no hay vuelta de hoja. El gran peligro del sífilis, mi querida Lorena, es que, por ejemplo, sale una ampolla cerca de los genitales o en los genitales, y entonces dolorosa y no y supura pus. Pero luego, y la gente dice, ah, mira, me salió una ampolla, qué horror, qué barbaridad, y luego se quita, desaparece, y dice, ah, mira, se me quitó, estoy hecho, ya no tengo nada, perfecto, pero eso quiere decir que la enfermedad se fue al torrente sanguíneo. Entonces, puede causar hasta la muerte si no se trata, pero ¿qué crees? Es curable. Con penicilina, con antibiótico, verdaderamente no tiene mayor complicación para curarse, pero sí es bien peligrosa y más, mi querida Lorena, durante el embarazo. Así que mi recomendación o es que le pidas una explicación exacta al ginecólogo o de plano que lo cambies, ¿eh? Porque a mí esto de las hormonas revolucionarias y que no te hablara claramente de que era una enfermedad de transmisión sexual me preocupa. Un médico debe de ser directo y resolver absolutamente todas tus dudas al respecto. Y si ya estás con alguien más, yo lo que te recomiendo es primero que te hagas un examen. Un segundo examen de análisis para asegurar que estás absolutamente curada de sífilis o cualquier enfermedad de transmisión sexual para evitar que le contagies a tu pareja y seguir así esta epidemia que luego hay de enfermedades de transmisión sexual porque la gente no se verifica y cree que está sana porque muchas veces no tiene otros síntomas más que la ampolla hasta que la cosa se pone muy seria, porque se puede ir al cerebro y unas complicaciones, pero no tiene síntomas, no se trata al principio de la enfermedad y pácatelas, ya contagió a medio mundo. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Y cuida mucho tu vida sexual. Acuérdate que al aumentar el número de parejas sexuales, aumentas la probabilidad de contagiarte de una enfermedad de transmisión sexual. Imagínate, por la ampolla que pueda alguien con sífilis tener, estás más susceptible a contagiarte del virus de inmunodeficiencia, del VIH. Entonces, y que te decida. Entonces, imagínate, esto se complica mucho más. Y además, no solo por la parte física hay que cuidar la actividad sexual, sino por la parte emocional. Hay un progreso en una relación para que la relación sexual sea verdaderamente una expresión de amor. El que te gusto y me gusta, y que lo hacemos muy bien en la cama, es divertido a lo mejor, pero no nos trae la felicidad a largo plazo. Gratifica, satisface inmediatamente los 15 minutos que dura el asunto y a lo mejor los 3 meses que estamos con esta persona. Pero para construir una relación sólida es mejor seguir todos estos pasos, en donde primero haya confianza, comunicación, compromiso, conocimiento, toda una serie de Cs, como ven que estoy diciendo, ¿no? Para después llegar al momento de la relación sexual. Pero eso tarda mucho tiempo, muchos meses. Y ya después del compromiso, ¿no? Después de decir, sí, ¿sabes qué? Me voy a quedar contigo para siempre. Y mejor aún, si lo digo a los 4 vientos y la forma de decirlo a la sociedad, me voy a quedar con este hombre o con esta mujer, es a través del matrimonio, de un compromiso formal. Ojalá llegáramos hasta ahí, porque eso quiere decir que estoy bajando la probabilidad de que mi familia se desintegre. No es garantía. Si yo me caso, lo hemos visto en muchas ocasiones, ojalá fuera garantía casarse para no terminar nunca con quien escogimos. Pero la verdad es que no es cierto. Pero sí reduzco probabilidad. Entonces, caray, si voy a arriesgar mi cuerpo, mi alma, mi corazón, mi sentimiento a mis futuros hijos con una persona, pues qué mejor de tratar de asegurar que sea la relación más firme, más estable, más comprometida que existe. Entonces, cuida tu salud, mi querida Lorena, ve con un médico nuevo, hazte nuevos exámenes nada más para asegurar que estás limpia de polvo y paja, como dicen ahí, y luego también cuida mucho tu corazón, cuida mucho tu capacidad de dar y recibir amor. Y espero también que sigamos en contacto. Después Ariel me dice, estimada Mónica, la situación es la siguiente. Mantengo una relación con una persona 20 años mayor que yo. Nos queremos, pero no estoy enamorado. Él es separado de hecho. Tiene hijos de 17 y 19. Todos los domingos van de visita. El tema es que asumió que era gay hace 4 años y yo desde que cumplí 18. Al principio todo iba bien, pero las cosas han cambiado y no sé qué hacer. Mira, la verdad es que, Ariel, mis comentarios sobre la diferencia de edad aplican perfectamente a lo mismo que le dije a Amanda. Se da una relación muy padre-hijo cuando hay 20 años de diferencia. Y por lo tanto es una relación muy desigual. Y hay que tener cuidado con esa, porque tarde o temprano trae problemas. Porque llega un momento en que tú ya no eres tan joven y tú también quieres asumir una relación de iguales. Pero no empezaste la relación con iguales porque él te lleva 20 años de vida, de experiencia, de camino andado, aunque haya asumido que era gay hace 15 minutos, ¿ok? La vida te da experiencias y conocimientos y por lo tanto yo soy el grande, yo mando. Un poco es la actitud, aunque no sea tan directa y evidente, ¿me explico? Entonces, la diferencia de edad es un factor bien importante. Segundo, apenas estás separado, no sé desde hace cuánto tiempo. Hay que analizar también porque pudiera ser que este hombre esté confundido, no por su homosexualidad, pero de lo que va a hacer con la relación de su matrimonio anterior. Y entonces es bien importante que la gente cuando solo está separada no esté en una relación para que pueda definir qué piensa hacer de su vida, terminar lo que tenga que terminar o volver si necesita volver, lo que sea, para después empezar todo un proceso de considerar tener una nueva relación. ¿Me explico? Si tú estás ahí, mi querido Ariel, eres un factor que evita a lo mejor toda esta reflexión de qué hago con mi vida y si me separo, bien separado, me divorcio o no vuelvo o no con esta persona o no voy a asumir ahora sí mi homosexualidad y por lo tanto voy a terminar con mi esposa, lo que sea, ¿ok? Entonces es importante permitir estos tiempos. Ahora, también me dices algo súper clave, Ariel. No estás enamorado. Entonces, yo creo que hay que alejar un poco esta relación a una especie de amistad cercana. Conózcanse mejor. Porque ¿sabes qué pasa? Cuando uno empieza una relación de pareja, lo primero que nos sentimos es enamorados, es tontos, ¿no? Totalmente embrutecidos de amor. Este cariño que tú me dices, bueno, si nos queremos, este afecto suena más a una relación paternal, que otra cosa, mi querido Ariel. Nuevamente, ojalá no saltes rápidamente, que lo voy a decir, es característico de las relaciones homosexuales, saltar inmediatamente a la relación sexual, lo cual considero, como en cualquier relación heterosexual, homosexual, la que sea, que es un error, porque evitas el proceso del que le hablaba Lorena. Se fijan cómo todo va ligado, ¿no? Verdaderamente pones como el centro de la relación el aspecto sexual y da una sensación de falsa intimidad, oculta problemas que tú puedas compartir con alguien, porque pues no lo voy a abrumar con esto, porque lo que quiere es que nada más tengamos relaciones. Estorba, obstaculiza el que tú puedas tomar una decisión más objetiva, decir, ¿sabes qué? Él y yo no somos compatibles, chao, me voy, terminamos. Es buena persona, pero no la vamos a hacer juntos. Entonces, pero si ya me estoy acostando con él, mejor me quedo un rato más, no quiero estar solo. Entonces, en vez de ayudar a tomar una mejor decisión, cuando adelantamos la relación sexual, cuando no es el momento para esta relación de pareja, no tomamos buenas decisiones. Así que espero que mis comentarios, que estas ideas que estoy diciendo, Ariel, las consideres, las analices y tomes la mejor decisión para ti, por supuesto también para él, para que puedan construirse una buena vida o un buen futuro. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
En la historia, un viaje a través de los diferentes personajes, momentos y lugares que han marcado el rumbo de este mundo. Sin olvidar las narraciones literarias y la música que han dejado huella. La historia nunca fue tan amena y divertida. www.enlahistoria.com.mx, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Y antes de que me quede absolutamente afónica, tenemos a María que nos dice: tengo un matrimonio de 15 años y a estas alturas me doy cuenta que es una fiel copia de mis padres. Estuve en terapia y descubrí esto y un par de cosas más. Mi matrimonio no es tan malo, ya que no tengo peleas y tengo suficiente espacio para hacer varias cosas, pero no es tan bueno, ya que no siento mi pasión, ni complicidad, y me doy cuenta que nos cuestan los acuerdos, pero lo dejo pasar para no discutir y que los niños no nos vean mal. Parecemos una familia normal y hago un gran esfuerzo por mantener la paz y tranquilidad en el hogar. Tengo una vida social ocupada y eso me ayuda a soportar el desamor de pareja que vivo. Dejé de amar a quien está a mi lado y de verdad que a estas alturas es cómodo vivir como amigos. Es mi postura y no la de él. A todo esto se suma haber encontrado hace años a un antiguo amor, uno importante en mi juventud, y que me doy cuenta que no logré cerrar el círculo con él totalmente. No salgo de esta relación por no dañar a los niños y sé que me engaño al decir que podría aguantar así hasta que quizás estén grandes y lo puedan entender. Gracias. A ver, mi querida María, tú me estás diciendo que tienes un matrimonio, ¿ok? Es decir, que a veces hay desacuerdos, ¿no? Porque somos personas distintas. El mejor de los matrimonios, el más unido y cariñoso, mi querida María, tiene desacuerdos, ¿eh? ¿Y qué tiene defectos? ¿No? Porque nadie es perfecto, ni tú evidentemente, ¿no? Y que esta es parte de la vida. Y entonces, además, fíjate, algo bien importante, eres copia fiel tu matrimonio al de tus padres. Eso es el matrimonio. Nos casamos cada uno, y lo he dicho en muchos episodios, mi querida María, o te casas con tu mamá o te casas con tu papá y tú adquieres el rol del otro. vamos duplicando muchos aspectos de lo que vivimos en casa. Es parte del proceso psicológico que ocurre en las personas, ¿ok? Así que no me estás hablando de nada que sea del otro mundo. Lo que veo es que tú enfocaste tu energía en este amor de juventud, en esta fantasía, porque créeme, mujer, que cuando estamos jovencitos, obviamente los amores son como tiernos, apasionados, coquetones, sobre todo si terminó de una manera así medio abrupta y no cerramos, como dices tú, el círculo, y entonces por años idealizas. Por años pones en esta relación, ahora inexistente, todas las ideas que crees que hubiera tenido si hubieran seguido juntos, que hubiera tenido, y toda la concentración que haces a esta fantasía, toda la energía que gastas en este nuevo amor, no lo usaste en tu matrimonio, no lo usaste para reconectar, porque a todos nos entra la rutina. Nos entra de repente el desgaste. Te voy a decir hasta más, mi querida María. De repente te cae pésimo la otra persona. ¿Sabes qué? ¿Cómo volvió a ser lo de siempre? ¿No? Y el amor, el compromiso, el matrimonio, el verdadero mensaje de lo que yo asumí hace 15 años, tú, yo 22, es decir, no, esto no se va a quedar en desamor, en rutina, en ser cuates, ¿no? Ser amigos, como dices tú. Esta es la pareja que yo elegí, no solo para compartir mi vida, sino para producir, en tu caso, no sé cuántos hijos, no sé si me dices cuántos hijos tienes o no, pero hijos, ¿ok? Y por lo tanto, te arremangas las mangas, mi querida María, y empiezas a reconectar. Para quien me sigue en Facebook, pregúntale a Mónica, sabe, por ejemplo, que los viernes, yo le he puesto viernes romántico, y entonces sugiero cosas como, hoy mándale un mensajito cariñoso, hoy tócalo, hoy, que estoy grabando en viernes, puse cómo le puedes sacar una sonrisa a tu pareja, haz algo que lo haga sonreír. Porque fuiste chistosa, porque fuiste coqueta, porque hiciste algo totalmente ridículo para hacerlo sonreír, le metiste diversión al día de hoy. Y eso reconecta, eso acerca, eso encariña. Importantísimo, María. La verdad es que me da una pena porque tristemente el mensaje que le estás dando a tus hijos es, ¿sabes qué, hijitos? Mira, hay que guardar apariencias por un rato en lo que vas a esperar a darles el tortazo a tus hijos, o sea, el golpe de decirles, en el fondo yo ya no quiero a tu papá y ya me voy. Porque por más que lo aplaces, el golpe siempre es fuerte, mi querida María. Siempre tiene consecuencias, unas menores, unas mayores, dependiendo de la personalidad, edad, momento, forma, de muchas cosas. Pero siempre hay un golpe, ¿eh? Siempre hay un impacto. ¿Y todo por qué? Porque tú, el nuevo amor, porque fuiste a la psicóloga que te dijo qué barbaridad es el matrimonio de tus papás. Y luego, yo me imagino que yo también estoy dentro de un matrimonio en donde hay cosas de mi papá y de mi mamá metidos, ¿eh? Te lo garantizo. De hecho, lo tengo identificado, pero no vamos a hablar de mí, estamos hablando de ti en este minuto, ¿ok? Y que hay desacuerdos, y que nos tenemos que llevar con tranquilidad frente a los hijos para después ver cómo nos ponemos de acuerdo, pero sobre todo, tengo que, en mi compromiso, en la palabra que yo di de que ibas a ser mi compañero de vida, hacer todo lo posible por reconectar y reconectar y reconectar y acercarme y sentir amor. Porque uno no se despierta de la noche a la mañana, María, ¿no? Un día amaneces y dices, ¡ah! Hoy estoy absolutamente enamorado de mi esposo, ¿no? No, es algo que vas trabajando con estos mensajitos, con estos detalles, con decirle que se ve muy guapo de color azul, con contarle un chiste, con sorprenderlo con algo inesperado, con conceder algo que tú querías hacer, pero con tal de darle gusto y hacerlo feliz, fuimos al plan que él quería y no a mi plan. Con estar verdaderamente en la meta de durar la distancia. Así que no sé qué decidas. No sé qué pensabas que yo te pudiera decir. Si decir, no, ¿sabes qué? No tardes en decirle a tus hijos que el nuevo amor, que tú ya no quieres a su papá, que mejor ahí la dejamos. La verdad es que mi opinión en este momento, María, ya que nos escribiste, es que no se vale. No se vale lo que estás haciendo porque es cambiar las reglas del juego. Nadie se casa, tú tienes 15 años de matrimonio, diciendo, mira, voy a estar contigo siempre y cuando no descubra yo que eres como mi mamá o que tenemos el matrimonio de mis papás. Y voy a durar contigo hasta que la muerte los separe, siempre y cuando no tengamos desacuerdos. Imagínate, nadie duraría más de 15 minutos, ni de noviazgo. Siempre y cuando yo sienta amor todas las mañanas, o tú no te quedes pelón, o yo no engorde, o no se nos caigan los dientes, o no tengamos mal aliento en la mañana. Nadie dice eso. Decimos en las buenas y en las malas. Y las malas, mi querida María, no es terremotos, no es, bueno, sí son malas, ¿no? Pero esas no creemos que solamente son esas las malas. No, la mala es sentir desamor de repente. La mala de repente es la rutina, el que nos cuesten los acuerdos, el que saber que de repente se apareció un nuevo amor y yo cancelo toda posibilidad, anulo toda probabilidad de tener contacto con este nuevo amor para que no me haga ruido y poderme concentrar absolutamente en el hombre que yo elegí libremente para compartir mi vida. Esa es mi opinión, mi querida María. Me imagino que no te estoy cayendo muy bien, que digamos, lo lamento mucho, pero no se vale cambiar las reglas del juego. Tú hiciste esta promesa y por lo tanto tú, tu marido, tus hijos se merecen el esfuerzo mayúsculo de dar vuelta de 180 grados, regresarte a tratar de conectar nuevamente. Créeme que incluso cuando tú ya no sientes amor, puedes lograr volverlo a sentir. Lograr un gran cambio y hacer de tu matrimonio algo maravilloso, porque ¿sabes qué no tienes con este noviecito de la juventud? Toda la historia de 15 años con tu marido, buena y mala, ¿eh? Saber que compartiste con un hombre que crearon, estoy segura, unos hijos maravillosos. Toda una historia de vida que él te conocía cuando eras jovencita, cuando... Todo lo que sabe de ti, nadie más lo tiene, solo con él has compartido esos 15 años. Ojalá te haya inspirado a echarle ganas. Si no, pues ni hablar. Esta es tu decisión, María. Te deseo sinceramente lo mejor de todas maneras. Y luego está Andrea que me dice, hola Mónica, mi novio vive lejos en otra ciudad y nos vemos casi una vez al mes. Ya no aguanto más. La tristeza invade demasiado y me vienen ganas de terminar esta relación de tanta tristeza que siento. Es solo eso y me gustaría salvar esta relación tomando otras actitudes y no sé cómo. Para no estar así, estar siempre con tristeza. No sé qué decisión tomar. A veces siento que quedaría igual que cuando no estamos juntos. Terminar da lo mismo, pero yo lo amo mucho y no sé qué hacer. Mira, Andrea, la verdad es que la distancia es absolutamente un enemigo de cualquier relación. Créeme que no solo de noviazgo, ¿eh? Hay veces que el matrimonio con hijos se acaba cuando hay distancia. Imagínate qué fuerte es la distancia para el contacto con unas personas. El noviazgo requiere de cotidianeidad para conocerse. ¿Ves lo que decía al principio de conocimiento, confianza, comunicación, todo esto? No solo se debe de dar por Facebook, por videoconferencia, ¿no? Ahora que hay Skype y estas cosas en donde te ves la cara por la computadora. No, no, no. Se da saliendo a caminar juntos. Ver que si al caminar, por ejemplo, ¿qué tal que te das cuenta que este hombre, tu lindo novio, no porque sea el caso, Andrea, en realidad estoy poniéndome extrema para ilustrar mi punto. Cada vez que salen a caminar, él solamente se dedica a voltear a ver otras mujeres. Ese es un dato importante a considerar para seguir una relación o no. Y solo te podrías haber dado cuenta en la cotidianidad de su relación, saliendo todo el tiempo. Por eso yo no le auguro mucho futuro a tu relación, Andrea. No sabes cómo me gustaría darte la fórmula para aguantar. Pero la verdad es que para que subsista. Y además, para que esta relación se desarrolle hasta que tomen una buena decisión para formalizar algo, necesitan verse. Yo no sé cuál es el plan de él, si va a volver a vivir en tu misma ciudad, y ojalá y no viviendo juntos, sino cada quien en su lado, pero para que puedan verse diariamente, o tú te vas a mudar con tu familia a la ciudad de él o no. Cuando se mantiene la distancia es bien complicado. Y efectivamente, como tú sabiamente lo estás diciendo, Andrea, es como si, si terminas con él, en realidad no lo estabas viendo de todas maneras. No es que dé lo mismo, porque lo quieres, porque te lastima. Pero ven lo que decía yo, el amor pasa en un segundo plano. Si no está aquí, no van a poder conocerse. Sin conocerse, ¿cómo pueden avanzar en su relación? Porque verse una vez al mes es maravilloso, ¿eh? Se extrañan, se abrazan, se quieren, solo tienen ojos para el otro. ¿Por qué? Porque no se ven todo el resto del tiempo. pero para que un noviazgo funcione necesitan no verse diario, pero sí con la suficiente frecuencia para que lo vea un día que esté de malas, un día que le dio mucha flojera verme, un día que nos peleamos y aún así tuvo que venir al cumpleaños de mi mamá, por ejemplo, ¿no? O sea, las cosas que ponen a prueba a una persona y en donde tú descubres de qué está hecha, verdaderamente cómo reacciona en los momentos complicados. Porque si te casas con él, si tienes hijos con él, vas a necesitar saber si se va a quedar y cómo se va a portar contigo en los momentos complicados. Pero si tú ves que cuando está enojado contigo, se pone burlón y humillante con sus enfrente de ti con sus amigos o con tu familia, se pone grosero, pues es para pensarlo dos veces y decir, ¿le sigo o no le sigo con este hombre? Entonces, la distancia no la recomiendo, Andrea. Yo sé que he tenido dos correos en donde no digo lo que la gente quiere escuchar, pero para eso estoy, creo yo, para que puedan tomar decisiones buenas. La vas a pasar mal un rato, lo vas a extrañar, pero sigo firme con lo que dije al principio. Lo mejor es, si terminas con él, esa es tu decisión, pero si terminas con él, quitar todo el contacto que puedas tener para que rápidamente tu corazón se ponga triste, porque no te lo rompieron, pero puedas apurar el proceso de sanación para que poco a poco y cuando estés bien preparada vuelvas, no inmediatamente obviamente, a tener otra relación. Espero que en la misma ciudad para conocerse mejor. Esto será tu decisión y te deseo verdaderamente lo mejor. Y finalmente, para terminar el episodio y yo descanse un poco esta garganta, tenemos a Marcela que dice: hola, te cuento que tengo un hijo de 2 años y hasta hace una semana estuvimos viviendo juntos con el padre de mi bebé. Un año en la casa de mis papás y este año en la casa de los papás de él, ya que estábamos juntando dinero para irnos los 3 solos. Pero de un tiempo hasta ahora mi pareja anda estresado, lo cual nos llevó a terminar nuestra relación. Y yo estoy realmente mal, ya que lo amo y me duele tener que estar pasando por esto, sobre todo por mi bebé. ¿Qué puedo hacer? Le agradecería mucho su ayuda. A ver, mi querida Marcela, el estrés es parte de la vida de todos. Y en una relación de larga duración, aunque parezca verso, hay muchas etapas de estrés, de uno, de otro, de los dos, de los hijos, de... va a haber etapas. Y tenemos que saber qué vamos a aguantar con ellas, de que te pongas pesado, de que yo trate de ayudarte verdaderamente a sobrellevar un mal momento, no sé a qué se refiera que esté estresado y cómo se esté portando. Pero si tú crees sinceramente que él no hizo nada indignante, nada peligroso, o sea, que atente, que se pusiera violento en pocas palabras, que atente contra tu integridad o la de tu bebé, que no hizo nada que verdaderamente justifique una separación, sino que tú en realidad no estuviste a la altura de las circunstancias, puedes hablar con él, acercarte y decir, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, dale la razón si la tiene, mi querida Marcela. Yo no supe apoyarte cuando estabas pasando por una época complicada. Estoy aprendiendo. Ahora escucho a Pregúntale a Mónica, no es cierto, esto solo si quieres, en donde hay consejos para saber cómo reconectar. Hay un episodio que se llama La reacción frente al rechazo. ¿Por qué? Porque cuando alguien está estresado, mi querida Marcela, tendemos a alejarnos de la gente, ¿no? Como que estás de malas, todos te caen mal, y entonces te alejas. Y cuando se aleja nuestro esposo de nosotros, entonces, o bueno, nuestra pareja en tu caso, tú también te alejas. Ah, sí, pues tú estás mala onda, yo me porto peor mala onda y yo también me alejo. Y en vez de sanar el corazón herido del hombre estresado, empeoramos una situación. Pero si yo me acerco con cariño y, oye, te veo mal, ¿qué necesitas? Y te aguanto de malas por un rato porque, no sé, entiendo que en el trabajo, entiendo que tu mamá está enferma. Paso un rato de aguantar tus malos modos para que cuando estés de buenas volver a tomar tu mano y seguir acompañándote, en lugar de decir, ah, ya te pusiste de buenas, ay sí, ¿no? Ahora sí ya quieres darme la mano, ¿no? Qué cómodo, estuviste de pésimas durante 10 días. No se vale eso, sino verdaderamente acoger con amor, recibir con cariño a quien es tu compañero y el padre de tu hijo. Poco a poco vas aprendiendo a hacer este tipo de cambios, entonces dile que estás en ese proceso y que la mayor muestra de que estás en ese proceso es que reconoces en dónde te faltó acompañar y que estás esperando esta segunda oportunidad en su relación para poder demostrárselo. Y después a trabajar. Ojalá él esté en esta disposición, sobre todo por su hijo, sobre todo por ustedes mismos, por esta relación que pueda durar toda la vida, si ustedes se lo proponen, para recibir esta petición tuya de una segunda oportunidad a su relación para seguir adelante. Y verdaderamente, yo sé que suena comercial cuando digo que escuché esto los demás episodios de Pregúntale a Mónica, pero en realidad no tiene ningún costo para ti. Así que puedo sincera y tranquilamente sugerírtelos, porque a eso me dedico, a dar ideas para reconectar, para hacer florecer el amor, para tratar de construir una relación divertida. Para mí es fundamental la diversión en una relación de pareja, cariñosa, que sean ustedes, mi querida Marcela, y tu pareja, después estos viejitos de 92 años, agarrados de la mano caminando por la calle, que muchas veces encontramos en nuestro camino. Así que les deseo lo mejor a ustedes dos y que puedan reconectar. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar, con una mejor voz, por lo menos de mi parte, en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx.